Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 5 de la mañana, una hora menos en Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE. Desde ahora esto se convierte en un despertador, el primer despertador de la radio. Además estamos en directo como tú. Hagas lo que hagas, estés haciendo lo que estés haciendo. Hay un montón de gente que como tú intenta dormir y otros ya están trabajando. Y nosotros hemos decidido por venir aquí a trabajar, al estudio de Encarna Sánchez, a la cadena COPE, a realizar nuestro programa como cada día entre las 4 y las 6. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Hoy es viernes, es 18 de noviembre. Y te estamos preparando un montón de cosas para acompañarte y que tengas una mañana absolutamente genial. Enlazaremos con Carlos Herrera en COPE y te vamos a contar cosas positivas, por lo menos para arrancar, porque siempre lo hacemos montando una calle que nos hace sentir muy bien. Por ejemplo, uno de los principales problemas de utilizar la bicicleta, ahora escuchábamos a Dani Trigo hablando de la bicicleta con esos 2 Grammy que de momento lleva ya. Pero aquí la vamos a hablar en cuanto a transporte público o transporte en las ciudades. Y es que muchos pues les ha dado por usar la bicicleta, pero no están utilizando el casco. Claro, y lo hacen porque no es obligatorio. Y es que algunos están prefiriendo dejarlo en casa para que a lo largo del día no les sea un engorro tener que llevarlo encima. ¿Y qué sucede? Pues bueno, pues esto sucede que lo que puede hacer es poner tu vida en peligro. Ahora resulta que hay un estudiante de Nueva York. Esta prendita se llama Easy Schiffer. Ha dado con la solución creando un casco que es plegable, que además es ecológico y que lo pueden utilizar todos los usuarios de las bicicletas públicas. Este invento en cuestión se llama Eco Helmet. Utiliza una técnica de estructura de cartón en forma de panel de abejas y resulta que está funcionando, ya que su cubierta es biodegradable y le está haciendo resistente al agua hasta en 3 horas. La ligereza y el diseño, que es bastante duradero, pues están protegiendo al ciclista y además es bastante cómodo de llevar, porque cuando no se usa se pliega completamente y se guarda. Así que gracias a este invento, Isis acaba de ganar el primer premio del concurso internacional de diseño dotado con 47.000 euros. Ahora lo que están buscando es comercializarlo y su objetivo es venderlo en los puntos de recogida de bicicletas públicas por unos 5 dólares aproximadamente. Y yo te digo que esto va a ser un éxito, y como funcione será un pelotazo, porque llegará al resto de países y aquí en España ayudará a resolver un problema que impide que este transporte no prospere como debiera, porque hay un montón de gente que le da, de verdad, por coger la bicicleta y no se pone casco, y lo que es peor, porque yo cuando vengo aquí a hacer el programa en Madrid veo bastantes ciclistas que cuando salen de la discoteca son un poco mamaos, pues cogen la bicicleta, no se ponen casco, no llevan chaleco, no llevan luz, y es un peligro absoluto. Así que a ver si se regula esto correctamente, la gente utiliza más el transporte deportivo, las bicicletas y demás, para volver a casa y con un poquito de seguridad. Eso me parece una gran idea que compartimos contigo a las 4 y 8 de la mañana, hora menos en Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pues hasta las 6 hay que contar un montón de cosas a los ponedores.
Aquí vamos a estar estas 2 horas y yo en la primera te voy a contar algunas noticias, como la de una mujer estadounidense que tiene prácticamente alergia a todo, incluso al olor corporal de su marido. Que esto yo supongo que será motivo de divorcio, y no estoy de cachondeo, ¿eh? La mujer realmente no puede tenerlo a su lado.
Pero pobre, ¿y qué van a hacer? Porque claro, no se van a vivir cada uno a un sitio.
Se pone mala. Pues no, la mujer lleva bastante tiempo encerrada en una habitación de la que no puede salir.
Es un problema, ¿eh?
Una faena. Vamos a conocer la historia también de una chica gitana que se ha propuesto luchar contra los estereotipos, contra los prejuicios que hay hacia los gitanos, con una iniciativa muy peculiar. En nada la vamos a conocer. Y el cocinero universitario llegará con nuevas recetas que nos van a sorprender, así que ten a mano papel y boli para apuntar lo que nos diga. Seguro que todo merece la pena y estaremos ya chupándonos los dedos.
Las 4 y 9, una hora menos en Canarias. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Qué buena experiencia ayer en Cibeles, ¿eh?
Me gustó mucho, ¿eh?
Fue impresionante.
Muy buena gente, hemos hecho amigos. Sí. Vamos, hemos salido aquí 5 minutos y hemos visto que hay un montón de ponedores fuera.
Y hemos conocido de primera mano cómo son nuestros ponedores, porque nos han reconocido por la calle, porque nos saludaban con los coches. Ha sido una experiencia súper bonita, Fran.
Sí, la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Pues tenemos que repetir pronto.
Pues sí, en cuanto al tiempo, ¿qué información tienes?
Pues mira, hoy en el norte de la península, pues allí nos vamos a encontrar absolutamente de todo. Tenemos nubes en todo el norte y las lluvias se irán distribuyendo a lo largo del día por Galicia, Cantábrico, el norte de Navarra, Pirineos y a lo mejor en el norte de Cataluña. Aún no es seguro, es un poco pronto para saberlo. También se espera que haya nieve en cotas altas, donde sí parece que el tiempo nos va a dar un respiro, es en los archipiélagos. Pocas nubes en Baleares y en Canarias, y lo mismo pasa con toda la mitad sur de la península.
Está muy bien conocer el tiempo, porque mucha gente ahora tiene que conocer las cosas que tienen que meter en la maleta si van a pasar el fin de semana por ahí, o incluso salir a hacer un poquito de labores. Beatriz, nuestros ponedores son nuestra vida, ¿eh?
Cómo nos gusta que nos llamen los ponedores de calles y que nos cuenten las cositas que hacen. Algunos nos explican a qué se dedican, pero otros simplemente pues hablan de sus gustos, de sus aficiones. Nos han llegado a cantar y hasta contar chistes. Aquí ya hemos tenido de todo.
Divinamente de la muerte, desde que te escucho, que hace un montón, y cuando con la junga me lo pasaba pipa bomba.
Ah, qué bueno.
Que le decía a mis amigas, oye, os venís conmigo que yo me voy a oír la junga. Joder, qué pesadero. Y si yo con las enganchadas todas, de joder, y ahora ha desaparecido la junga, papá. Digo, pero es igual, lo tienes por la noche. Y ya verás cómo hablo, estoy todo el día, pero eso dice, pues no te la han cogido. Digo, cállate, joder, que ya te vas a caer el diploma, coño.
Pues trabajando un ratillo. Vigilante, al estar solos, pues claro, ponemos la radio y tenemos compañía con nosotros. Pues, no sé, me alegro de que seamos tantos, que estemos todos trabajando y que, no sé, y que os estemos escuchando, ¿no? Mi mujer consiguió el diploma hace un año o dos, no sé el tiempo
exacto. ¿Un año?
¿Un año? ¿Cómo lo sabes?
Porque, hombre, porque llevamos un año y poco en antena.
Ah, vale. Entonces le dije el otro día que os escuchaba toda la noche y me dice, oh, pues le tienes que decir al pulpo que me tiene que mandar el nuevo, que a mí me gusta más que este.
Pues soy matrona, estoy de guardia en un hospital en la provincia de Ciudad Real. Mucha gente no se imagina la vida que hay en un hospital durante toda la noche. Quirófanos y quirófanos abiertos, paritorios abiertos, pasillos llenos de enfermería de una habitación a otra. Y como estamos en casa tranquilitos durmiendo, no pensamos en que en estos sitios hay tanta gente con tanta presión encima.
Poniendo las calles.
Las historias de nuestros ponedores, las actividades que realizan mientras nosotros estamos aquí en este estudio haciendo este programa de radio. Estamos juntos, te estamos acompañando.
Por contarnos todas estas cosas, nosotros les enviamos el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú lo quieres, pues tienes que entrar en directo. Nos llamas al teléfono gratuito del programa, el 950-6006, y ahí nos cuentas cómo pones las calles a esta hora. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, a donde nos puedes mandar mensajes a lo largo de todo el día. Y en redes sociales para comentar el programa, facebook.com/poniendolascalles y cuenta en Twitter, @poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora a las 4 y 13 de la mañana es porque eres un ponedor o una ponedora de calles. Y significa eso que vamos juntos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
En el día en el que hoy se nombra a Camilo VI, hijo predilecto de su ciudad, de Alcoy. Es un merecido homenaje que le va a hacer muchísima ilusión. Y a nosotros también, porque admiramos mucho la figura de Camilo. Estamos en directo en COPE. Gracias por escucharnos y por estar con nosotros. Muy grandes los Doobie Brothers con este What a Fool Believes. 4:15 de la mañana, ahora menos en Canarias, en la cadena COPE ponemos las calles. Así se llama este programa de radio. Le damos la bienvenida a José D, que nos está siguiendo desde ahora mismo en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, pero tenemos también un montonazo de mensajes en nuestra cuenta en facebook.com/poniendolascalles.
Muchísimos, el de José Antonio, Mateos, Pulpo, saludos desde Lorca, un abrazo grande para todos mis compañeros del colectivo de limpieza, que sin ellos no sería posible presumir de una España tan bonita. Begoña San Martín, yo aquí en urgencias con mi padre, está un poquito mejor, gracias al equipo de médicos, de enfermeras y de auxiliares, y también a ti, Pulpo, a tu equipo, la noche pues se hace un poquito menos larga.
Qué bien, me alegro muchísimo, gracias.
Marcelino Oliva, qué mejor despertar que con este pedazo de periodistas que estáis revolucionando las ondas, Pulpo.
Muchas gracias.
Tú y tu equipo, enhorabuena de verdad. David García, buenos días, mañana pido que me cambien el horario, que he visto que la noche es mala para el pelo y yo quiero conservar mi melena, nos dice aquí el graciosillo de David.
Qué bien.
Alfonso Gómez, buenos días, escuchando desde Madrid, los que trabajamos en los mercados financieros internacionales, los traders.
Es impresionante la cantidad de gente. Y el último mensaje, vean.
José Ramón Red, buenos días desde Tordesillas, en hotel, preparando ya para abrir. Un saludo, os oigo a diario.
Muchísimas gracias. Recuerda que si me sigues en Twitter, te menciono en antena. Atención, porque el mundo, pues en el mundo existen un montón de prejuicios. Y en España, pues desde luego no nos quedamos muchas veces atrás. Se critica muchas veces sin conocer. Un ejemplo de ello es lo que sufre a diario ni más ni menos que la raza gitana. Y hay una chica que se ha puesto manos a la obra para quitar ese estigma. Vamos a conocerla un poquito más con la ayuda de Fran Baliño.
No estamos locos, sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño.
Bueno, chicos, soy... Voy a contaros una historia muy guay, acompañada de una realidad muy cruda, también os lo tengo que decir. Bueno, ayer por la mañana, Amanda Silva, una chavalita gitana, salió de su casa para hacerse, hashtag, el tatuaje que más duele. Y no, no es un tatuaje ahí en todo el lomo donde están las chichitas, no, es un tatuaje con un prejuicio más común de lo que cabría esperar.
Pues yo he decidido protestar contra la discriminación y hacer que los prejuicios que los gitanos sufrimos cada día por fin sean visibles. Voy a tatuarme un prejuicio en mi piel para protestar contra ello. Soy gitana y no soy de fiar.
Soy gitana y no soy de fiar. Flipante,
¿eh? ¡Qué bueno!
Sí, sí. Amanda se pasó por la noche de COPE unas horas antes de ir a tatuarse, pues eso, lo que parecería un tatuaje macarra si el objetivo pues no fuese concienciar a los payos de la discriminación que a día de hoy siguen sufriendo.
Pues yo creo que nos tienen que conocer antes de juzgarnos, ¿no? Porque nos enfrentamos, por ejemplo, en el tema de trabajar, pues ya solo por el hecho de ser gitano muchas veces no te suelen coger. O ya por el hecho de ser gitano no haces tantas amistades con personas que no son de tu etnia.
Claro, la gran sorpresa de todo esto reside en la forma de quejarse, que es un tatuaje que te queda ahí para toda la vida, y eso es sentirse realmente discriminado.
Hombre, claro, yo espero que la gente piense y reflexione, porque yo pienso que ¿por qué a las personas le impacta ver un prejuicio tatuado en la piel y a nadie le importan los prejuicios que marcan a los gitanos cada día, que es peor?
Bueno, pues Amanda ha decidido ofrecer su piel como lienzo porque nota cómo la gente pues se comporta distinto cuando ella aparece.
Muchas veces yo estoy tan tranquila y yo noto cómo la gente se aparta, se tapan los bolsos, como diciendo... Mira, que es gitana y me robará o cualquier cosa.
Chungo, ¿eh? Porque imagínate ir por la calle y que la gente te trate con esa desconfianza. ¿Cómo te tienes que sentir, eh?
Pues me llega a bloquear porque me hace sentir incómoda, no me hace sociabilizar con las personas.
Pero claro, ¿por qué está pasando esto en pleno año 2016?
Yo creo que la sociedad tiene una imagen de los gitanos atrasada y ya no es lo que era antes. Ahora estamos más preparados y más integrados. Nos tienen que conocer antes de juzgarnos y si lo hacen seguro que les sorprenderemos.
Ahora mismo Amanda es ama de casa, acaba de tener un chiquillo. Y claro, al chiquillo hay que cuidarlo. Por cierto, ella estudió una carrera, ha llevado una vida completamente normal y tiene por intención que su hijo siga sus pasos.
Lo que no hay que hacer, pues, no faltar el respeto, no robar, todas esas cosas malas que ahora mismo hay por la vida. Sí, enseñarle que tiene que estudiar, que tiene que sacarse su carrera.
Amanda, en esto además no está sola. La Fundación Secretariado Gitano lucha con ella para hacer que seamos conscientes de esta injusticia. La directora del Departamento de Igualdad de esta organización, Sara Jiménez, también ha intervenido para explicar la situación que están viviendo miles de gitanos y cómo los pueden ayudar.
Llevamos una línea muy activa de sensibilización, pero también tenemos una línea activa de lucha contra la discriminación. Tenemos un departamento de igualdad que asiste a las víctimas de la discriminación en su día a día, en esa discriminación cotidiana, sutil, que como bien describe Amanda y como se va a conocer a través de la campaña, pues al final atenta con que una persona pueda ejercer otros derechos, pero es que son derechos muy importantes, son derechos fundamentales, derechos sociales. Cualquier persona necesita acceder a un trabajo, necesita acceder a una vivienda, necesita utilizar unos servicios.
Pero sin duda la principal dificultad reside en el acceso al empleo.
El mayor problema y lo que más me preocupa en la actualidad es que incluso el problema está en el acceso al empleo. No hay ni siquiera una relación laboral, ese acceso a una entrevista de trabajo, por ejemplo, que puede ser de dependienta, de camarero, de peón, de cualquier oficio. Una persona, sin que el otro lado de la mesa vea si está capacitado o no, le ven el aspecto, o le ven los apellidos, o le ven la zona en la que vive, y automáticamente están negando el acceso al trabajo.
Pero bueno, Amanda evitaría tatuarse si la gente cumpliese este requisito.
Pues votar en las redes sociales para llegar a los 10 millones de personas para que no suceda esto.
10 millones de personas en un país formado por menos de 47 millones. Eso sería todo un éxito. Pero es que Amanda, poco después de hablar con La Noche, ha llegado a más de 25 millones. Toma ya la tía, ¿eh?
¡Qué bueno!
¡Sí, señor!
¡Qué bueno!
¡Venga, vamos! ¡Eres el que me has hecho daño!
Pero si cuántos años la sabe.
Hombre, música temática. Yo esto me lo curro, chicos. No, me gusta que salgan este tipo de cosas, porque demuestra que estamos empezando a cambiar. Amanda no se lo esperaba. Así que al final fue a tatuarse, pero se tatuó una frase un poco distinta. Fue: soy gitana y sí, soy de fiar.
Muy bien, me parece una iniciativa perfecta. Me ha encantado. Fran, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros,
claro,
chicos.
Claro que sí, 4:22 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en COPE poniendo las calles. Estamos como tú en directo en la vida. Viajamos al año 62 en una gran versión de Marisol sobre el clasicazo de Serrat. Tu nombre me sirve a hierba. ¡Qué canción tan emocionante!
Te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo los montes y me vengo al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre lo llevo atado en un pliegue de mi talle y en el bien y el agua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel.
Eso es lo que nos gusta, hacer que en tu camión, en tu furgoneta, ahora que estás viajando por cualquier parte de Europa, por cualquier parte del mundo, tu camino se haga más corto y sobre todo más cercano a nuestro país, a esta gran España. Alejandra Mercedes, Ángel Cano, Jorge Domingo, Inés Lorenzo, Carlos M. de la Leona, Roberto Sánchez, Gema, Jerónimo Sánchez Gil, le acaban de dar a nuestra cuenta en Twitter, @ poniendo calles, si me sigue este mención en antena, y Jesús Sánchez, Carlos, escucharte cuando voy conduciendo hacia España no tiene precio. Desde Alemania, un abrazo. Gracias, Jesús, todo un ponedor que está haciendo el programa con nosotros, porque todos y cada uno de vosotros estáis aquí, en esta mesa, en este estudio, en el de Encarna Sánchez. Y a lo largo del día, pues está claro que los informativos te van a contar unas noticias y nosotros, de madrugada, vamos a aprovechar para contarte otras. Beatriz Calderón, es tu momento.
Lo primero que hacemos, Pulpo, es que nos vamos de aniversario, porque
vámonos.
El reloj de la Puerta del Sol cumple 150 años.
En la puerta del sol como el año que fue.
Me encanta.
Esta canción tuvo su cosita, ¿eh?
Y las uvas y el alquitrán.
De alfombra.
De alfombra.
Brastán.
Qué grandes. Bueno, qué pues bien. Para celebrarlo, no sé si tenéis plan mañana.
Mañana, yo tengo un concierto en el Palacio de los Deportes.
Pero ya abre por la mañana.
Por la mañana.
Este sábado vamos a tener un adelanto de las campanadas. Será a las 12 de la mañana, como estoy diciendo.
Perfecto.
También se va a realizar un vídeo de 360 grados para que cualquier madrileño pues pueda visitar virtualmente la Torre del Reloj y contemplar su maquinaria, que
qué
siempre
bueno.
Es algo muy curioso.
Qué curioso.
Solo unos pocos podrán acceder realmente a la instalación físicamente y verlo. El requisito, ser jóvenes usuarios del abono transporte y participar en un concurso, lo tienen que ganar y se ha convocado a tal efecto. Así que ellos sí que podrán subir en estos días a ver la torre. El reloj fue inaugurado por la reina Isabel II, el 19 de noviembre de 1866. Vamos a ver, otros reciben de regalo por su cumpleaños un reloj de pulsera, pero la reina Isabel II se puso una torre con un reloj grande como el sol.
Lo más grande que había.
Lo más grande. Bueno, es que siempre ha habido clases, Pulpo. Nos vamos ya a hablar de números de teléfono porque Madrid y Guipúzcoa se agotan y por eso estas dos provincias van a contar a partir de ahora con un nuevo prefijo. Desde hoy, en la Comunidad de Madrid, si pedimos línea, nos podrán asignar el 919.
No,
es decir, la tercera cifra no podrá ser otra que no sea el 9, más que nada porque no la hay.
Ya no quedan, claro.
Este era el único rango que faltaba por asignarse que comience por 9-1. La próxima ampliación ya supondrá un cambio más radical. Empezará a haber números de teléfono en Madrid con el 81.
Aceituno.
Será raro, ¿verdad?
Sí, muy raro.
Pues aquí siempre el 9-1, pues 8-1. Entre tanto, en Guipúzcoa ha agotado ya el 943. Desde ahora comenzarán los números por 8437. En total, son 1.100.000 números adicionales que van a atender la demanda durante los próximos 3 años. ¿Por qué en el resto de provincias no se cambian? Pues porque no hace falta. Ahí todavía tienen para rato. Si estás interesado en comprar un piso, lo mismo te viene bien saber que Bankia ha sacado a la venta más de 5.300 viviendas con descuentos de hasta el 40%. La mayor parte de estas casas, Pulpo, se encuentran en la Comunidad Valenciana y en Cataluña. No solo quieren deshacerse de estas viviendas, también han sacado al mercado 900 garajes y también la mayoría se encuentran en Cataluña. La entidad va a mantener la rebaja en el precio pues hasta el próximo 31 de diciembre, hasta final de año, y promete ofertar unas condiciones hipotecarias muy ventajosas. Nada por mirar, no cobran, ¿eh? Así que se puede echar un vistazo y ver si algo te interesa. Hay algunas casas que están vendiendo los bancos que
están interesantes.
Bastante interesante el precio.
Sí.
Los expertos afirman que cada vez hay más alergias, en parte debido al exceso de higiene. Pulpo, si es que te bañas demasiado, un día te va a dar un perrenque.
Y lo he contado siempre, me ducho 2 veces al día.
Claro, pues eso es malísimo para la piel.
Ya,
una psoriasis bueno. Que te va a entrar, que te vas a enterar.
Madre mía.
Bueno, demasiada limpieza puede ser perjudicial. Nos lavamos mucho, eso hace que cada vez tengamos más problemas. Alergia al polen, a un tipo de jabón, a alimentos o incluso al olor corporal de tu propio marido, que no te lo crees, pues pregúntale a Joana, una joven estadounidense de 29 años, que vive encerrada en una habitación de su casa porque tener cerca a su esposo le pone mala. Que esto nos pasa más de una, pero en este caso es por problemas médicos. O sea, que no es que le quieras echar de casa porque sí, sino que es que la pobre se muere.
Es súper curioso que cuanto más higiene, tu cuerpo pueda reaccionar peor, ¿eh? Es curiosísimo.
También antes se morían porque no se lavaban nada.
Hay
que
hay
un término medio, es una cosita que es que no tenemos. Antes por los gérmenes y ahora por las alergias no tenemos término medio. Está el que no se ducha. Y el que lo hace 2 veces
al día.
Es que
hay mucho cerdo por ahí. Ayer en el programa de Herrera hablaron también de eso y es que madre mía lo que hay por ahí, ¿eh?
Madre mía. Bueno, la mujer está pasando por un auténtico infierno porque solo sale de su cuarto para ir a urgencias o acudir a las visitas programadas con su médico. Además de al olor de su marido, Joana también es alérgica a varios alimentos, a determinados productos químicos, al aire libre y al polvo. Vamos, un horror. Sus hermanos son lo único que pueden visitarla porque a ellos no los tiene alergia. Claro, debió ser porque se crió desde chiquitica con ellos. Y su cuerpo se ha hecho. Pero el resto de presencia humana no la tolera bien.
Pero estamos hablando de todo el resto de personas del mundo.
Sobre todo el olor de su marido. Pero vamos, que parece ser que sí, que cuando recibe alguna que otra visita tampoco la va...
No le va bien.
Tampoco le va bien para la piel.
Nos ha acertado la chiquilla casándose.
Pobrecita mía. Bueno, la venganza es un plato que se sirve frío y eso es algo que sabe muy bien Kayleigh Reid. Esta joven británica tuvo la mala idea de mantener un idilio con su jefe.
Error.
El hombre que estaba casado decidió despedirla tras dejar la relación. Claro, esto es algo que te puede pasar.
Claro.
De hecho, pasa habitualmente. Y ella, pues no dudó en hundirle en la miseria.
Ah,
porque esto es como todo.
Tenía sus pruebecitas, ¿no? Tenía sus cositas guardadas.
Kailea se fue a su casa. ¿Qué
bien.
Tú me has echado?
Sí. Te vas a cagar.
Espérate.
Ahora.
Se fue a su casa, buscó las imágenes que le había hecho a su amante desnudo. Las colgó en el perfil de Facebook de la esposa del susodicho.
No.
Y dijo, aquí lo tienes, pa' ti, to, con lazo.
Y no quiero el ticket para la devolución.
Y no quiero el ticket para la devolución.
¿Y qué pasó?
Pues que se montó pollo, la mujer ha dejado al marido, el marido ha denunciado a la examante.
Zorrera que se ha montado.
Y se ha montado ahí una zapatiesta. Y, ¿y entonces qué pasa? Pues que ahora le va a tener que indemnizar con una compensación económica de 20 libras diarias durante 6 meses por haber publicado unas fotos íntimas en Facebook. Pero vamos, que yo creo que la mujer está pagando el dinero tan ricamente.
Tan a gustito y ha roto con todo y ha dicho, pues te has quedado tú. Muy bien.
Y cierro esta primera tanda de noticias con su voz, la de Vanessa Martín, que saca hoy a la venta su nuevo disco, Moon Eye. Es el quinto álbum de estudio del artista y su carta de presentación es Cómplices, un tema que ya es todo un éxito. A mí me ha encantado el nombre del disco, Pulpo, Moon Eye. Según cuenta ella, es una palabra quechua que representa una filosofía de vida basada en el amor por la creación, por las cosas que nos rodean.
Qué curiosísimo. Esta chica me encanta, ¿eh? Vanessa Martín. Hoy te estamos estrenando su nuevo disco. Son las 4:31 de la mañana, hora menos en Canarias.
Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro. Demasiada tempestad para un viaje. Mírame, pero no digas nada. No sé en qué momento me alejé de ti, ni cuando nos giramos para ser. El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece entendidos, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta.
Grande Vanessa Martín, se la vamos a dedicar a Cinca, que sabemos que le gusta mucho a esta policía local de Palma de Mallorca, de Santa Ponsa, que le encanta a Vanessa Martín. Son las 4:32 de la mañana, yo estoy muy contento porque allá Eloy, que es un nuevo ponedor que nos sigue en Twitter, pues le ha dado a seguirnos, poniendo, arroba poniendo calles. Estamos en directo, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Antonio J. nos escribe en Twitter. Buenos días a todos los ponedores. Feliz viernes y buen fin de semana. Pulpo, reviento por no poder ir mañana al concierto. Que vaya todo muy bien. Gracias, hermano. Damos la bienvenida a Summon Delicatessen, Aníbal Smith, Miguel Reina, Asier Irigoyen, Eloy, que ya le había mencionado antes, a José D. y Alejandra Mercedes, porque ya nos siguen en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Gracias, chicos, chicas.
También lo hace Sergio Santamaría. Buenos días, Pulpo, aquí poniendo las calles con La Rosca desde Penagos. Wolf y Eugenio Sarabia, buenos días con alegría, aquí desde Palencia, desde las 4 de la mañana, despierto. Gracias por hacer las madrugadas más amenas en este frío en el norte ya.
Siempre, siempre.
Ana Fernández, buenos días, ponedores. Aquí quien pone las calles es mi churri, que entra a las 6, pero yo le apoyo psicológicamente, ya que en tocar el despertador a las 5:10, pues yo ya no me duermo. En el momento que suena, eso es lo que tiene. Cuando duermes con alguien que madruga mucho, que a ti como te despierte, te hunde. Pero bueno, que ahí estamos nosotros para hacerle lo más llevadero posible su desvelo hasta que se levanta a las 7. Un besote para todos desde Alicante.
Gracias por los mensajes que recibimos en facebook.com/poniendolascalles. Tenemos un teléfono gratuito en el estudio, es el 950-6006. Y lo ha marcado Javier, un ponedor. Buenos días, Javier.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo andas, hombre? ¿Qué tal ha ido la jornada?
Pues acabo de llegar a destino ahora mismo.
A ver, ¿cuántos kilómetros estás chupa esta noche?
Pues 8 horas de conducción. Nosotros hablamos por horas de conducción, no por kilómetros. Ajá. He salido de Jerez, de la frontera, y he llegado aquí a Ciempozuelos.
Ajá. ¿Has descargado ya?
No, descargo mañana.
¿Y qué vas a hacer con la mercancía esta mañana?
Pues aquí a dormir en el camión y a guardarla, y espero que no me la lleven.
Eso te iba a decir, que la dejarás en un sitio de confianza.
Sí, aquí estamos varios compañeros, es aparcados y no se le ocurre nada, no, entre todos. Si oímos algún ruido empezamos a dar las bocinas.
Ah, qué bueno. ¿Esa es la clave entre vosotros?
Más o menos, sí.
¿Y te ha pasado alguna vez?
No, a mí no. Pero sí que tengo compañeros que sí que les han robado o intentar robar o rajar las lonas para ver qué es lo que llevas. Normalmente como vamos paletizados, yo por lo menos llevamos... Hago carga general y ruta nacional, no tengo ruta fija. Yo te escucho, hay jornadas que hago por la noche en las cuales te escucho y otras pues que hago por el día y no te escucho.
Claro, lógicamente, claro. Que digo yo que qué susto tiene que dar que estés dentro del camión, porque normalmente estáis dentro de la cabina descansando y es cuando muchas veces aprovechan a robaros, ¿no?
Pues sí. Y te pegas unos buenos sustos, ¿eh?
Ya, hombre, imagínate, claro. Claro, pero el truco está de tocar
la pistas. Hasta te llegan a... No hace mucho me comentaba un compañero en Sevilla, en un polígono en Sevilla, le echaron por la toma de la autónoma, de la calefacción.
Sí.
Le echan unos sprays que te duermen.
No me digas.
Sí. Y le abrieron el camión y le llevaron 4 palés que eran unas cocinas desmontables. Joder, era para un... Un bricomart, si se puede decir marcas.
Sí, el bricomart. Sí, pero ¿qué infraestructura llevan los ladrones para poderse llevar todo eso? ¿Van en otros camiones?
Es una furgoneta y si van 8 o 10, te bajan los palés y no pesan muchos, te los meten y ya está. Este hombre le avisó a la policía, le estuvo tocando en la puerta hasta que consiguió despertar y se despertó con un dolor de cabeza increíble. Me lo comentaba todavía el otro día.
Qué sinvergüenzas, de verdad. Qué sinvergüenzas.
Pues así.
Encima tú hoy has sido sancionado, ¿no?
Sí.
¿Qué te ha pasado?
Pues mira, era un control de transporte, ahí llegando a Valdepeñas, nos embolsaron a todos en una campa, en un parking invernal de estos, que hizo un paisano mío, Zapatero.
Hombre, gran aportación a la vida de este país, de ese señor, ¿eh?
Sí, señor, sí. Mira, eso ahora lo utilizan para eso, porque en la nieve la verdad es que hay poca, y como también van los quitanieves, pues pocas veces quedamos embolsados en eso. Pero bueno, mira, ahora lo utilizan para eso, que lo veo bien, ¿eh? Lo veo bien, que nos controlen y que nos hagan. Y no, bueno, era una sanción por una disminución de descanso.
Claro.
Pero es que ha surgido una duda entre el agente de tráfico y yo, el tacógrafo digital, marca una cosa, marca exceso de conducción, y digo yo, exceso de conducción no tengo, yo lo que hice, en vez de hacer 9 horas de descanso, he hecho 8 horas y 10 minutos, 50 minutos menos de descanso, esa es una sanción leve, ¿vale? La otra, un exceso de conducción, como el tacógrafo, hasta que no pasen 9 horas, no se pone a cero las horas de conducción, pues sigue contando, y bueno, pues resulta que me salían 11 horas y pico. Bueno, me ha sancionado con la leve. pero me da pie esto. Llevaba días a ver si podía llamarte. Mira, y justo he llamado la primera vez y he entrado.
Ah, qué bien. Pues esto me viene muy bien que lo digas, porque hay mucha gente que dice que no cogemos el teléfono.
No. Yo he llamado la primera vez y he entrado. En cuanto dieron las 4:00, he empezado a marcar y a la segunda vez ya he entrado.
Pues mira qué detalle, qué bien.
Entonces, esto me da pie para... Yo quería hacerte una sugerencia.
A ver.
En el programa, no sé si seguro que muchos compañeros que están escuchando ahora, que tienes un montón de audiencia, los transportistas, estarían de acuerdo. Lo mismo que tienes en la sección del Motorman.
Sí.
Si te pudieras hacer con un experto en el uso del tacógrafo, descansos, y que nosotros los transportistas, a través de Facebook, correo electrónico, o un día a la semana, pudieras tener ahí un experto en esto, y nosotros presentar supuestos prácticos que se nos dan en carretera y no sabemos las consecuencias, porque unos dicen que si esto es sancionable, lo otro no, que si podemos mover el camión 15 minutos interrumpiendo el descanso, porque tú puedes estar aparcado en una campa, estás haciendo tu descanso de 9 horas, por lo que sea, estorba el camión y lo tienes que mover.
Claro.
Unos dicen que se puede mover 15 minutos, que tenemos un tope de 15 minutos. Yo con agente de tráfico lo he consultado, eso no está escrito en ningún sitio. Unos dicen que no sancionan, otros que sí, que a mí me han sancionado, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, hay un montón de supuestos prácticos que se nos dan que no nos aclaramos. Y ni los agentes de tráfico, porque oye, el agente de tráfico que me tocó dijo, no, si esto es lo razonable, la sanción es porque tú no has hecho 9 horas de descanso. Pero el tacógrafo, porque ellos meten ahí un pincho, descargan la información, y la información que da el tacógrafo es un exceso de conducción. Pero si yo he cerrado la jornada a la 1:00 p.m. y la he abierto a las 10:00 p.m. No, la había abierto a las 2:00 p.m. A mí se me complicó la descarga, tenía que estar a la 1:00 p.m. para recoger paquetería que salía a las 10:00 p.m, con lo cual tenía que tener 9 horas de descanso. Como la descarga salí tarde, llegué a las 2:00 p.m, 2 menos algo, a la paquetería, pero la paquetería sale a las 10, porque tiene que salir a las 10.
Claro.
Entonces yo no pude meterle 9 horas de descanso. Que salir. ¿Por qué? Porque se me complicó la descarga.
Javier, vale. Vamos a hacer una cosa. Voy mal de tiempo, que tengo ya el cocinero universitario.
Sí, no, que me estoy enrollando mucho y tendrás. Yo es una sugerencia que te hago para el ramo del transportista, tener ahí un especialista y los compañeros durante la semana que pongan ahí sus...
Te recojo el guante. Vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar un experto. Vamos a pensar cómo podemos organizar esto. Y me parece muy bien, porque efectivamente hay un montón de gente que estáis en la carretera con el transporte. Y vamos a dar en el clavo con esta sección para que vosotros mismos le preguntéis dudas que podáis tener en cuanto a la gestión del tacógrafo. Gestión y también temas legales, porque...
Sí. Me refiero a eso también. Temas legales, sanciones, cuantía de las sanciones, que si son leves, si son graves, si son muy graves.
Pues Javier, te vamos a preparar el diploma para que lo tengas en la cabina y cuando te vuelva a parar la benemérita, le diga que soy ponedor, hombre. Que, por ejemplo, mira, Antonio Lucía, que es un guardia civil, dice, te estamos escuchando desde Valencia. Un saludo de parte de mi compañero Mariscal y mío, Antonio Lucía. Pues esto, tú das con estos dos guardias civiles y por lo menos a lo mejor te hacen un cariño, ¿sabes?
No, este hombre que me tocó hoy, muy razonable. Y yo todos los que me han tocado, razonables todos, sí. Pero
Javier,
si es que hasta ellos
te
no saben,
abrazando.
Saben que andamos locos.
Te estoy abrazando.
Y lo siento. Te voy a mandar dos saludos.
Venga, pero muy rápido, porfa.
Sí, muy rápido. A Chuchumeco, a dos compañeros que son ponedores, Barcelona, Benavente, todos los días por la noche, Chuchumeco y Bin Laden.
Un abrazote, gracias, Javi.
Venga,
gracias. Hasta luego. Las 4:45, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos y gracias por ser un ponedor o una ponedora de calles. Estamos a punto de entrar en el fin de semana y lo mejor que podemos hacer ahora es contar una vez más con nuestro chef personal, el cocineruniversitario.com, para que nos dé alguna idea para cocinar este fin de semana. Alberto Valle, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores.
Un montón de gente diciendo que gozó con las semanas con tus recetas de la semana pasada y que ya quieren conocer qué nos podemos preparar este fin de semana.
Pues eso para mí es una alegría que escuchar eso. Pues también pueden ver muchas y muchas de ellas, ya sabes, como tú bien has dicho, en www.cocineruniversitario.com. Y ahí podrán sorprender a más de uno y a más de una.
A ver, si yo no tengo, no sé, maña en meterme en la cocina, ¿es complicado lo que nos vas a preparar hoy?
Nada, de complicado nada. Nada,
venga.
Eso lo puede hacer cualquiera y de espalda.
Pues venga, empecemos con la primera. A ver, para dos personas me imagino, ¿no?
Mira, no, esto va a ser un centro de mesa, Pulpo. Vamos a hacer un centro de mesa, sabes que siempre vienen invitados los fines de semana, pues para que sea algo rico y barato, vamos a poner un centro de mesa, que van a ser unas patatas con crema a la fina hierba.
Me encanta eso.
Así que, ingredientes para 6 y 8 personas. Un kilo de patatas pequeñitas, de las pequeñitas que compramos en el súper, 500 gramos de queso cuar, medio brick de nata líquida, medio manojo de perejil, otro medio manojo de cebollino, un poco de orégano fresco, que sea todo fresco, pimienta negra, molida y sal.
Bueno, perfecto. Tenemos los ingredientes y ahora, ¿cómo los elaboramos?
Pues mira, mezclamos con la batidora el queso cuar con el medio brick de nata líquida y salpimentamos. Una vez tengamos la mezcla bien emulsionada, reservamos durante media hora. Ahora, cogemos, picamos todas las hierbas a cuchillo y la mezclamos con la mezclita que hemos hecho del queso cuar y la nata. Ahora dejamos la salsa reposar otros 30 minutos y volvemos a salpimentar al gusto. Ya solo nos queda liarnos con las patatas. Lavamos bien las patatas, las vamos a dejar con piel y con el agua, cuando empiece a hervir, un poquito de sal, y eso es lo importante. Cuando empiece a hervir, contamos 20 minutos. Si son patatas de las pequeñas, como ya he dicho antes, mucho mejor. Que son de las grandes, pues bueno, las troceáis y no pasa tampoco nada. Para servirlas, ponemos la salsa en un cuenco en medio y alrededor del plato le vamos a poner todas las patatas y ya, pues como te he dicho antes, centro, barato, fácil, rápido, para sorprender a todos tus comensales.
¿Y a quién no le gustan las patatas, Alberto?
¿A quién no le gusta? Mira, pues me he encontrado más de uno que me ha dicho, ay, a mí es que las patatas no me gustan.
¿Qué dices?
Yo le he echado esa mirada ahí de Superman, te derretí ahora mismo. ¿Cómo que no te gustan las patatas?
Bueno, hombre, no hay que comerlas en exceso porque al parecer engordan bastante, pero es una delicia.
Que no te guste. Es como cuando dicen, no, el jamón no me gusta. Esa gente tampoco me cae bien.
No, esa gente no, es que no está bien. Es que eso no es de estar bien.
Los vegetarianos, bueno, eso lo puedo entender, ¿no? Porque le puede gustar más de un vegetariano, pero no come carne, vale, acepto. Pero que digan, no me gusta el jamón, no, hombre.
Es verdad.
No puede ser.
Alberto Valles, el chef de... ¿En qué hotel estás, macho, allí en Palma de Mallorca?
Pues estoy en el Hotel Bonsol. A ver, es un hotel muy muy peculiar, la verdad que es muy bonito. Un 4 estrellas, un spa resort muy muy bonito, meteros en internet para que lo veáis y oye, y si queréis ir a probar la cocina...
Y ahí te encargas tú de la cocina.
Encantados de recibirlos.
Y ahí estás tú al mando de la cocina, o sea, lo que comen los clientes es lo que tú preparas.
Exactamente.
Qué bien, macho, qué bien.
Sí, la verdad que muy bien, muy bien, muy a gusto. Lo único, eso sí, que vienen mucho, vienen demasiado.
Hombre, claro, allá en Palma de Mallorca con el turismo que hay es lógico.
Es bestial.
Alberto, el siguiente plato que nos vas a contar, ¿ya lo has preparado allí?
No hay muchas recetas de las que tengo yo en mi página web, que no, allí tenemos un menú cerrado.
Ajá.
Y aquí es donde yo me explayo, donde saco realmente...
Tu creatividad.
Todo lo que me pide el cuerpo.
Qué grande. ¿Ahora qué vamos a preparar como segundo plato para este fin de semana?
Pues mira, vamos a hacer un pez de espada en salsa de azafrán.
Me encanta el azafrán.
Eso, en hebra, rico, rico y sobre todo muy, muy de aquí.
Es verdad. Pues venga,
así
tira.
Así que, ingredientes para dos personas. Dos filetes de pez de espada, una hebra de azafrán, media cebolla, una zanahoria, medio pepinillo, un puerro, el zumo de un limón, medio vaso de vino blanco, un brick de 200 ml de nata para cocinar, aceite de oliva, un puñado de eneldo fresco picadito, pimienta y sal.
Si a mí no me gusta el eneldo, ¿lo puedo eliminar o sustituir por otro?
Quítalo directamente. No. La verdad, el eneldo para este plato es un ingrediente bastante importante, pero bueno, que si a la gente no le gusta, pues nada, que no le ponga ninguna hierba aromática y solucionado.
Vale.
Puedes ponerle perejil.
Mira,
poquito,
bien.
Pues darle un poquito de verde, exactamente.
Muy bien.
Y fuera.
Me dice Merche, que te está escuchando ahora mismo desde Guecho, en Vizcaya, dice que ¿dónde puede conseguir el apinabo?
El apinabo, mira, en cualquier supermercado, las bandejas estas que ponen preparado para puchero, ahí siempre, siempre, siempre hay apinabo, siempre.
Perfecto, perfecto. Pues venga, vamos allá con la receta pez espada en salsa al azafrán, que nos está contando el cocinero universitario.
Pues vamos al lío que viene mi marido, como digo en los vídeos. Lo primero que haremos será la salsa. Pelamos la zanahoria, el apinabo y la cebolla. Lavamos el puerro y lo meteremos todo en una picadora de vaso. Os digo lo de la picadora por si no queréis darle a cuchillo. ¿Que le queréis dar a cuchillo? Oye, para adelante. Ponemos una sartén a fuego y le damos máxima potencia. Ahí está. Añadimos unas 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y una vez caliente el aceite, echamos la verdura picada. Lo vamos a sofreír durante unos 3-4 minutos y una vez pasado el tiempo, una vez pasado el time, añadimos el medio vaso de vino blanco y lo vamos a dejar reducir durante un minuto a fuego fuerte. Pasado el tiempo, añadimos el brick de nata con las gotitas de zumo de limón.
Bien.
Salpimentamos al gusto y dejaremos que reduzca, pero que se nos quede la salsa cremosa, que no reduzca mucho. O sea, la salsa irá espesando, no la espeséis demasiado, que quede cremosita.
Bien.
Momento del pez espada. Ponemos una sartén a calentar y el pescado le ponemos un poquito de sal a cada lado, sal en la cara A y sal en la cara B del pez. Le ponemos un poquito de aceite, con las yemas lo untamos bien por todos lados, nunca se lo echemos a la sartén, porque si no, sartén fuerte, aceite, lo quemaremos, luego sabrá un poquillo mal, ¿vale?
Sí, el quemado ese sabe fatal.
Exactamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner el pescado en la plancha para que nos quede jugoso. Vamos a ver que ya empieza como a salir como unas cositas blancas, eso quiere decirnos que va soltando su jugo y eso ya no está hablando el pez y está diciendo, por favor, dame la vuelta. No dejáis que suelte todos los jugos, sino en el momento que veis que lo suelte, le dais la vuelta y hacéis lo mismo por la otra cara, que se mantengan los jugos dentro del pescado.
Perfecto.
Ahora, ponemos el pez espada encima del plato, le echamos la salsa por encima y le vamos a echar por encima, pues mira, pues lo que hemos dicho antes, o bien el perejil fresco o bien el eneldo fresco picadito, ya lo que más os guste. Y lo podemos acompañar este plato pues con una ensalada, con algo de arroz cocido, unas verduritas a la plancha, eso ya lo que le guste a cada uno. Y la verdad, os digo una cosa, que vais a disfrutar de este plato mucho, pero mucho.
Cocineruniversitario.com es la página web de Alberto Valle, nuestro chef particular de los ponedores, que siempre nos da unas ideas cojonudas para cocinar este fin de semana y poder degustar en familia un montón de ricos platos. Nos falta un buen postre.
Sí, claro, no os voy a decepcionar. Eso sí, también deciros que a los ponedores que se vayan animando a hacer algún plato que otro, pues oye, ¿por qué no decirle que suban alguna foto a los comentarios o algo? Así para animarlos a ellos, ¿qué te parece?
Me parece una idea perfecta.
Pues así que a poner fotos y ver vuestro trabajo, que quiero ver vuestro trabajo para deciros si
sí,
tenéis,
señor,
que recoger vuestros cuchillos o no.
Sí, señor. A ver, el postrecito que vamos a preparar.
Vamos para allá, tarta tatín. De manzana, vamos a hacer una tarta
delicia,
tatín de manzana.
Delicia.
200 gramos de, una tarta de unos 20 centímetros de diámetro de molde, más o menos, lo que vamos a utilizar.
Bien.
Y serán unos 200 gramos de azúcar, una pizca de canela, 20 gramos de mantequilla, entre 3-4 manzanas, una cucharada de limón, una plancha de hojaldre fresco y harina.
Perfecto.
¿Cómo lo hacemos?
A ver.
Recalentamos el horno, unos 220 grados, y espolvoreamos el azúcar y la canela en el fondo de una sartén que podamos meter en el horno. Sartén que no tenga nada de plástico ni nada que no se nos pueda derretir.
Bien.
Y vamos a echar la mantequilla también en ese mismo azúcar con la canela a trocitos, o sea, unos cuadraditos así chiquititos, los 20 gramos de mantequilla.
Qué rico.
Ahora, pelamos las manzanas, las descorazonamos, las cortamos en cuña y acto seguido le vamos a echar un buen chorreón de limón. Ahora, echamos la manzana en la sartén y a fuego medio vamos a ir cocinando la manzana. Mientras cocina, vamos a ir estirando el hojaldre con la ayuda del rodillo y con la ayuda de harina. Harina para que no se nos pegue en la encimera o en la tabla o lo que tengamos en la casa. Y vamos a dejar lo que es el hojaldre finito, que no quede muy grueso, que quede fino. Y una vez cuando empiece el caramelo a oscurecer, le vamos a poner el hojaldre encima. Ponemos el hojaldre encima y vamos a recortar con unas tijeras, con un cuchillo, con lo que tengamos, alrededor del molde para que nos quede bien puesto.
Bien.
Ahora pinchamos con un tenedor y lo vamos a meter al horno entre 12 y 15 minutos a 200 grados.
Uh-huh.
Una vez pasado el tiempo, pasado el time, ya lo único que tenemos que hacer es, como si fuera una tortilla de patata, poner un plato, le damos la vuelta a la sartén y que se nos quede la manzana mirando para arriba.
Claro.
Dejamos enfriar un poquito, no mucho, y nada, pues si os apetece una bolita de lado, una bolita de lado, y si os apetece un poquito de nata montada encima, pues un poquito de nata montada encima y a disfrutar de este postre que ya habéis visto que es fácil.
Delicioso, delicioso. Cocineruniversitario.com es la página web de nuestro chef, de nuestro cocinero. Se llama Alberto Valle y nos ha dado 3 ideas muy buenas para este fin de semana. Alberto, te estoy abrazando.
Y yo a ti, hermano. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Seguimos poniendo las calles aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
4:56 de la mañana, hora menos en Canarias. Beatriz Calderón llega con más noticias curiosas. Todavía nos preguntamos a veces que de dónde las saca, porque es que nos cuenta cada cosa.
Hay que rebuscar mucho. ¿A ti te gusta el cine de Sergio Leone?
Sergio Leone me gusta bastante, pero también me aburre bastante.
Bueno, los fans de sus películas recordarán esta maravillosa frase de Clint Eastwood en El bueno, el feo y el malo.
Verás, el mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
¡Qué grande, Rafa! ¡Qué bueno! Bueno, se trata de una filosofía de vida con múltiples interpretaciones, porque siempre el mundo se ha dividido en dos categorías, pero que un hombre de Canadá lo ha llevado a la literalidad. Se llama Jimmy Kickham, tiene 90 años, y viendo que le queda poco para andar por este mundo, pues ha decidido cavar su propia tumba. En su caso, no necesitó a nadie amenazándolo con un arma. Asegura que le encanta excavar, de hecho dedicó toda su vida a la empresa de construcción que fundó, y se le ocurrió la idea mientras se encontraba arreglando tumbas. Dijo, vamos a ver, ¿y si cavo yo la que sería mi última morada? Dicho y hecho, cogió su excavadora y allí que ha hecho el agujero. Afirma que su familia tiene ahora una cosa menos de la que ocuparse. Sin miedo a la muerte, a cualquier otro le daría mal rollo, pero él está tan contento. Bueno, imagínate, claro, que cavar tu propia tumba...
Eso da muy mal rollo, ¿eh? Vea estas cosas a mí de las muertes así, ¿no?
No me gusta. Las cárceles europeas, en comparación con otras prisiones del mundo, especialmente de Sudamérica o Asia, tienen muy buena fama, pero claro, en Inglaterra es que ya es el colmo. Algunos internos de la cárcel de Guymars han colgado fotos en sus cuentas de Facebook. Sí, tienen móviles y redes sociales. Y presumen de las fiestas que celebran dentro. Solomillos, fish and chips, de empresas de comida a domicilio,
bueno,
consolas de videojuego,
bueno,
drogas, hasta botellas de vodka, vamos,
¿drogas?
Que en vez de como reclusos viven como estudiantes, que se encuentran allí una temporadita de vacaciones. Claro, la filtración de esas fotos han supuesto un escándalo nacional y el Ministerio de Justicia ha abierto una investigación. De todos modos, no es la primera vez que esta cárcel sale en los papeles por irregularidades. Hace poquito, un exrecluso denunció que en ella el contrabando mediante drones era totalmente normal. Vamos, que viven allí mejor que tú, bueno, y que
por,
yo.
Por lo que estás contando es que están haciendo fiestecitas continuamente.
Papá, tú no sabes cómo son las fotos. Las fotos ahí hasta con su mantelico.
Madre mía, cómo está avanzando el mundo del presidiario. Del presidiario.
Claro, luego te cogen allí en Costa Rica y te quieren morir. Según te meten en la cárcel. Y hoy, desde luego, que es un día para acercarnos a las tiendas de discos, porque también sale a la venta lo último de Bruno Mars.
Olé.
Se trata del tercer álbum de estudio de la carrera de este artista hawaiano, que ha vendido ya nada más y nada menos que 170 millones de sencillos, 26 millones de discos. Los fans españoles, además, estamos de enhorabuena. Mars ha confirmado conciertos el próximo año en España, 3 de abril Madrid, 7 en Barcelona. El lunes próximo salen las entradas. Aseguran los expertos que esto es un poquito, a lo mejor, de Michael Jackson. ¿Tú qué
sí,
piensas?
Es lo que te iba a decir, Bea. Este tío va a suplir a Michael Jackson en todos los sentidos. Está siendo número uno en todo el planeta. Lo tiene todo. Lo compone bien, canta muy bien y tiene un directo que es apoteósico y que tenemos la suerte de que lo podamos ver en España. Nos acercamos a las 5, las 4 en Canarias. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Que tengas una mañana genial. On the